Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 en Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Gente que está intentando dormir en la cama, pero esos que están en la cama ahora, que sepan que hay un montón de personas que están trabajando, que están poniendo las calles, que están construyendo jornada, en este caso la del lunes 13 de julio. En este programa que no hablamos de política, en este programa que no hablamos de cosas que no nos aportan nada, nos damos cuenta que siempre en la vida ocurren cosas positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso, la primera calle positiva de hoy se la quiero dedicar a Ibai Llanos. Porque ha demostrado que si persigues tus sueños, eres capaz de conseguir incluso más de lo que tenías pensado. Ibai tiene tan solo 25 años, ha conseguido trabajar en lo que más le apasiona, los eSports. Pero como cualquier sueño ponedor, primero hay que empezar desde abajo. Bueno, pues este bilbaíno ha conseguido con mucho esfuerzo y trabajo más de 1,7 millones de seguidores en Twitter y en YouTube, 1.400.000 en Twitch y 1.300.000 en Instagram. Y te estarás preguntando que cómo lo ha hecho. Pues mira, lo ha hecho haciendo lo que realmente le apasiona, comentando videojuegos. Aunque comenzó teniendo muy pocos seguidores, el vasco ha conseguido que su plataforma de streaming tenga tanta audiencia como el programa más visto del día en la televisión. Y todo esto gracias a esfuerzo, a mucho esfuerzo. Desde hace 5 años se mudó a un modesto y pequeño piso en Barcelona. Finalmente, el sueño se le había cumplido. Llamó a su puerta G2, que es uno de los clubes más importantes del mundo, de los eSports. Le fichó como creador de contenido. Y ahora Ibai, pues, alardea de vivir en una mansión en San Cugat con 3 amigos suyos. Sin duda, Ibai se merece todo esto y más. Es un bilbaíno ejemplar, trabajando y luchando desde bien jovencito. Y al final que el trabajo, pues, le ha dado su fruto. Es un ejemplo a seguir que nos da la fuerza suficiente para perseguir nuestros sueños. Porque en cualquier momento y con mucho esfuerzo, podemos conseguirlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 13 de julio de 2020, la sensación que tenemos todos es que durante el tiempo de confinamiento se había parado todo, menos los servicios más esenciales. Ahí están los ponedores de calles. Pero esto no ha sido así gracias a que muchos trabajos, pues, se han podido desarrollar mediante el teletrabajo. Y otros menos comunes se estaban llevando a cabo sin que pudiera haber ningún peligro. Bueno, nos referimos a los trabajos que se han estado realizando en Atapuerca. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Así es. Y es que desde la Fundación Atapuerca confían en sacar a la luz un nuevo yacimiento de neandertales. Enseguida vamos a escuchar a José María Bermúdez de Castro, uno de los codirectores de la Fundación. Pero antes de terminar la hora, charlaremos con Jorge Casés Mero sobre el hombre que puso el nombre de América al mundo.
Esto será en directo hasta las 5 de la mañana y luego te contaremos lo que vamos a preparar y lo que vamos a hacer de 5 a 6. No estamos solos, hay un montón de gente que, como tú, está escuchando la radio. Algunos de vosotros marcáis un teléfono gratuito, el 950-6006, y nos contáis cómo estáis poniendo las calles.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas?
Pues nada, ando por Gijón, trabajando un poco.
Estás trabajando ahora. Me han dicho que eres taxista, ¿no?
Sí, soy taxista.
¿Y vas cargado en ese momento?
Sí, voy con dos clientes, que ya les dije que me llamaban de la COPE, de Poniendo las Calles.
¡Qué bueno!
Que no tienen problema.
¡Qué bueno!
Gente, bueno, es bastante consciente. Aquí en Asturias tenemos... Salió en la prensa que había bajado bastante los contagios y que somos una comunidad, sí, que miramos bastante por la salud.
Sí, sí, que lo habéis hecho bien.
¡Hola, buenos días!
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Ajá, ¿y qué llevas?
Traigo alimentación.
¿Y de dónde la has recogido?
En Antequera, en el almacén de Abasto Sur.
Sí. Juan, muy buenos días, hermano.
Bueno, buenos días para España, españoles, buenos días.
¿Ahora mismo dónde estás?
Estoy en Los Ángeles, en California.
¿Qué hora tienes tú ahora mismo en Los Ángeles?
Yo tengo aquí las 7:34 de la tarde.
Cosentino es la empresa en la que trabajas, ¿verdad, hermano? El origen es de Almería. ¿Cómo va las ventas de nuestra marca española ahí en Los Ángeles?
Yo estoy con nuestros mármoles, nuestros granitos del norte de España.
Qué bueno, macho. ¿Y estás en fábrica? California. ¿Estás en fábrica o en ventas?
Yo estoy en ventas. Yo cubro desde San Francisco hasta San Diego y frontera Tijuana, México.
José Luis, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás, hermano?
Pues yo estoy en Málaga. Duermo con la radio a COPE y me voy a trabajar a una ONG a repartir comida.
Muy bien. Es importante que la gente sea solidaria, que dé muchísimos alimentos.
Sí. Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande, nuestra bandera de España, y ese reconocimiento por esa llamada que hicieron marcando un teléfono gratuito, 950-6006, el mismo que puedes marcar tú ahora para contarme en directo cómo le estás poniendo a este lunes las calles. En cuanto al tiempo, Óscar, ¿qué podemos contar a los ponedores?
Pues mira, Pulpo, hoy lunes se espera tiempo estable con cielo poco nuboso en gran parte del país. A pesar de ello, en el interior peninsular habrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución. Se esperan chubascos y tormentas en el nordeste, en Pirineos y en sistema ibérico podrán ser localmente fuertes. Y en Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas diurnas tendrán un descenso en el tercio norte peninsular, pocos cambios o en aumento en el resto del país. Alcanzarán valores anormalmente altos para la época en zonas como Galicia, Extremadura y Gran Canaria. Se superarán los 34-36 grados en la vertiente atlántica sur, así como los 38 en el Guadalquivir medio y puntos de Guadiana y del Tajo.
Muchas gracias, Óscar. Son las 4:11, 3:11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando dónde te encuentras, desde dónde estás poniendo las calles. Escríbenos el mensaje y nosotros los vamos a ir leyendo aquí en directo. Buenos días.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré aquel olor a vida en tu piel, nada más nacer. El sol te duró la piel para que morena fuera. No sé por qué dos estrellas bajaron para rizar tu pelo. Olé, olé. Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros. Olé, olé. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era.
La flor que siempre quise en mi jardín. Siempre quise en mi jardín.
Escuchando el programa desde la cama y estar descansando o intentando descansar, pero hay un montón de gente que está haciendo cosas increíbles desde un montón de puntos del mundo. Te iba a decir a España, pero te mentiría y no me gusta mentir. Hay un montón de gente que está en zonas maravillosas. Dice, por ejemplo, José Manuel Sancho, que está ahora mismo en Zaragoza.
O Juan Carlos Gómez, que nos escribe desde Paterna, Valencia.
Jorge Vicedo, está a caballo entre Murcia y Alicante.
O Merche, que está también en Murcia.
Tenemos a nuestro poli, a Víctor Navarro, que está ahora mismo ni más ni menos que en Cartagena. Dice, Pulpo, ayer tuvimos tormenta eléctrica en La Manga.
O por ejemplo Lina, que nos escribe desde Palma de Mallorca.
Hay un montón de gente que nos está contando desde dónde nos está escuchando. Es lo que te proponemos hoy en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo en Mota del Cuervo está Ángela, también es ponedora.
O Darío Pascual, que nos escribe desde Chiva, la provincia de Valencia.
Fernando Villegas nos cuenta que está en Vicar, Almería. Dice, casi todos los días ya estoy aquí poniendo las calles.
O Miguel Ángel Almoaciz, que nos escribe desde Aranjuez con mucho calor.
En Alicante, concretamente en Villena, en Alicante, está Blas Amorós. Así que a él le mandamos un abrazo.
O Raúl Becerra, desde Murcia.
En Villalba de los Alcores, en Valladolid, Mariner Pereira, otro ponedor.
Juanma de Sevilla, que es marido de Lola Vázquez, y le manda un saludo, una pareja ponedora.
Ole, me encanta. Dice Carmen Romeo, que está ahora mismo en Santiago de Compostela.
O María José Soria, desde Alicante.
Andrés Morales se encuentra en este momento en Córdoba.
Y Antonio Jesús Núñez nos habla desde Gedula, Cádiz.
Carmelo García Gálvez está escuchándonos y poniendo las calles desde Guadalcanal, en Sevilla.
Y Francisco Jesús, también de San Fernando, Cádiz.
Isabel Arija Dufol nos deja mensaje y está en Santander.
Y Robert Martín desde Moncofar, Castellón.
Cristina desde La Antilla, en Huelva. ¡Qué bonito La Antilla, por favor!
Y Samuel Eugenio nos escribe desde Orihuela, Alicante.
José Ramón Cerdeira está en Valencia.
Y hay Andrés Dolón desde La Manga, en Cartagena.
María Rosa Muía está en Málaga, pero en Málaga capital, dice Pulpo.
Toñi Rico nos escribe de Antequera, también Málaga.
Francisco Javier García está ahora mismo en Marbella. Un abrazo, Javier.
O Reigón, que nos escribe desde Valladolid, Castilla y León.
Y fíjate, Manuel Pérez dice que está en Cobas, en Ferrol, en La Coruña, en Galicia, en Galicia, Galicia, Galicia. Pues Manuel, muchas, 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 muchas gracias.
Y Francisco José nos escribe desde Buzo, Lebrija, provincia de Sevilla.
En Sevilla, es verdad. Fíjate, desde Villaluenga de la Sagra, Ángel Martín nos acaba de escribir. Un abrazo, Ángel, gracias.
También Mario de Manzanares, de Illescas, Toledo.
Qué bueno, por favor. José Miguel Fernández Piqueras está escuchándonos desde Vecindario, en Las Palmas de Gran Canaria.
Y Pedro Ángel nos escribe desde La Rioja. Un saludo.
Ponedor, nos entenderás que podríamos estar así hasta las 10 de la mañana, porque hay 500 y pico mensajes de ponedores que se han molestado en escribirnos y nos van contando cómo están poniéndole en las calles a este lunes 13 de julio. Yo te aviso que nos somos ahora mismo 52.745 los seguidores que tiene esta página web. Si tú nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida, con lo cual si arrancamos la semana en 52.745 con 55 nuevos ponedores, alcanzaríamos hoy los 52.800. estaría muy bien conseguirlo, así que si te viene bien le das a seguirnos y aquí te mencionamos para darte las gracias y también la bienvenida. Fíjate, ponedor, hoy vamos a retroceder un poco, bueno, bastante, en el pasado. Yo te pregunto si alguna vez has estado en Atapuerca, porque a pesar de la pandemia el equipo ha trabajado día tras día. Grupos más reducidos, medidas de protección y también objetivos nuevos a corto plazo.
A pesar de ello, ponedor, la Fundación Atapuerca confía en sacar a la luz un nuevo yacimiento de neandertales. Desde hace 20 años, Atapuerca es patrimonio de la humanidad y ha arrancado su campaña de verano, con los retos de siempre y, como bien has dicho, Pulpo, en unas circunstancias nuevas.
Fíjate, en la tarde de COPE ha estado José María Bermúdez de Castro, uno de los codirectores de la Fundación Atapuerca. Japoneses, italianos y hasta 250 personas de distintas nacionalidades.
Sí, sí, antes estaba. Empezamos el día 1, llegaron las únicas personas que han podido venir, que son todos españoles. Tenemos únicamente este año, pues tenemos tres nacionalidades, un japonés que trabaja conmigo y una italiana que también trabaja conmigo, pero que es una excavación que de los últimos años pues se ha reunido hasta 250 personas en cuestión de un mes y medio, con distintos con cambios y demás, pero hasta 25 nacionalidades. Claro, este año inviable, absolutamente inviable. Y bueno, suerte que hemos podido empezar.
La planificación, ponedor, comienza en febrero, aunque solo se va a excavar el mes de julio.
Sí, pues mira, la planificación empieza en el mes de febrero. Empezamos en el mes de marzo y, bueno, pues no te imaginas, a pesar de que el número de excavadores pues no supera el medio centenar y que solamente vamos a excavar el mes de julio, pues hemos estado tres meses con una intensidad tremenda, ¿no? Porque, claro, con toda esa situación era muy, muy complicado, ¿no? Bueno, pues el día uno, llegaron los excavadores, el día dos empezamos ya a excavar. Como todos son muy veteranos, porque, bueno, no podíamos invitar a ningún estudiante ni de España ni de fuera de España, porque es que además, claro, es que el sitio de alojamiento tiene unas restricciones también de espacio, ¿no? Personas que viven fuera de Burgos, ¿no? No puedes traerte a 100 personas porque no te caben en ningún lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de empezar a hacer la excavación por las mañanas. A las 9 de la mañana es cuando llega ya el contingente de excavadores, se ponen a trabajar y cada uno se va a su yacimiento. Ahora mismo ya ni siquiera se ven, ¿no? O sea, porque para evitar riesgos, pues cada grupo trabaja en su lugar, desayuna en su lugar y trabaja en su lugar prácticamente sin verse con los demás.
Grupos reducidos en espacios muy grandes, una situación un tanto surrealista.
En algunos sitios tenemos hasta 14, 15 personas, en otros hay 5 y en otros hay 7 y en otros hay alguno más. Pero bueno, todo grupos muy muy reducidos en espacios muy grandes, con mascarillas, con todos los EPIs estos que tenemos que tener, y el alcohol, en fin, es una cosa pues bastante surrealista, ¿no? Pero bueno, lo estamos haciendo.
Uno de los objetivos de cara a este año es el yacimiento de la Grandolina, donde esperan excavar 30 centímetros.
Lo que hemos tratado este año es de, ya que íbamos a hacer una excavación mucho más restringida, es buscar objetivos que fueran estratégicos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, el yacimiento de la Grandolina, que apareció como antecesor en 1994, hace ya muchos años, pues estamos a muy poca distancia ya de nuevo, del nivel 6, donde apareció esta especie, ¿no? Entonces ahora se está trabajando en el nivel 8, y bueno, pues esperamos no sé lo que podremos excavar, pero a lo mejor pues 30 centímetros o una cosa así, y nos vamos a quedar muy cerquita de la especie otra vez, ¿no? O sea, este es un objetivo.
Atapuerca, Ponedor, está en Burgos, pero yo me pregunto cómo era el tiempo años atrás.
No muy distinto del actual, ¿eh? O sea, un clima mediterráneo, quizá un poquito más cálido, uh-huh. Había bastante agua y animales, bueno, por todo, nos aparecen animales muchísimos, ¿no? Y además la microfauna, es decir, los ratoncitos, sobre todo los ratoncitos, te dan una idea muy clara de la temperatura y la humedad, porque estos animales viven en un rango de humedad y temperatura muy muy concreto, ¿no? Sumando los rangos y temperaturas de todos estos animalitos, pues se puede tener una buena idea del clima que podía hacer en esa época, y probablemente era un poco más cálido que el actual.
Hay que estar muy atento a estas excavaciones porque puede aparecer una especie nueva de antecesor, esa persona que vivía hace 800.000 años.
Lo que se ha visto es un poco la confirmación de lo que veníamos viendo durante años y años con los restos que teníamos encima de la mesa, y es que esta especie está relacionada con el origen de, no es que sea el origen, no, sino que está relacionado con el origen de la humanidad moderna, de los denisovanos, que son nuevos en esta historia, y de los neandertales, que está en el origen, en la raíz de esas tres especies, que yo las llamo la humanidad emergente, vamos a llamarla así, ¿no? Bueno, es una forma que me he inventado de llamarla, está en el origen, ¿no? Y las proteínas lo confirman, ¿no? Ha sido un trabajo fantástico, maravilloso, y es una pena pues que haya quedado eclipsado hoy.
Esto es una especie, Ponedor, con la que tenemos cierta relación.
Como antecesor sería un primo nuestro, un primo lejano, y tendríamos algún gen por ahí perdido de un antecesor, igual que los neandertales y demás, ¿no? Lo que pasa es que con los neandertales estamos muy cerquita, y con los denisovanos también. Sabe quiénes son, pero estamos muy cerca de ellos también.
Ha sido especial ver cómo en Atapuerca el tiempo no para y el trabajo continúa. Fíjate, Ponedor, al final vamos a descubrir a un primo hermano, así que mucho ánimo a todo el equipo de la Fundación Atapuerca. Nosotros a las 4:23 de la mañana y en directo seguimos poniéndole las calles a este lunes 13 de julio. ¿Dónde te encuentras? Cuéntanoslo a través de facebook.com/poniendolascalles. Gracias a Dios, estáis en todos los sitios. Gracias por estar en COPE.
Your part.
Sigue emocionando desde el primer día que la escuché, desde la primera vez que ya me la reproducía en mi casa, allá por el 92-93, compré este disco en el Corte Inglés de Alberto Aguilera en Madrid, Corte Inglés de Princesa Alberto Aguilera. ¡Qué discazo de Carly Simon! Estamos en directo poniendo las calles, hay un montón de gente que está despierta, que está trabajando, gente que está en la cama, hay gente que está pachucha y preocupada. Un abrazo a la gente que está preocupada por alguna circunstancia. Y siempre saludamos a los que nos protegen. De verdad, es tan importante. Este programa ya sabéis que no habla de política, pero hay que reconocer las cosas como son. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a engañar a la Guardia Civil y a los policías, y no va a existir esa equiparación que habían prometido hace tan solo un mes y medio aproximadamente. Un abrazo a la Guardia Civil, a los policías nacionales, a los locales, a la gente de Protección Civil, a los vigilantes de seguridad. Nuestros hombres y mujeres de la placa blanca siempre con nosotros, siempre vigilando lo que ni siquiera es de ellos y por un sueldo bastante, bastante bajito. Dice Jorge La Bella, que está en Murcia y nos manda a todos un abrazo.
O, por ejemplo, José Manuel, que empieza a poner las calles en su pueblo, Palma del Río, en Córdoba, y sigue poniendo carreteras hasta Granada.
Ángel, convaleciente, nos está escuchando desde Málaga. Yo, Ángel, le mando un abrazo sincero.
O Lorenzo, desde Algeciras, Cádiz.
En Albacete se encuentra una ponedora llamada Irene. Un beso, Irene, gracias.
O Manuel Fernández, que nos escribe desde Palma.
Es que hay un montón de gente que está escuchando la radio ahora mismo. Parece mentira, ¿verdad? Bueno, pues Antonio Garrido está en la provincia de Málaga, en Alaurín de la Torre.
O Marimar, desde Zufre, Huelva.
En La Carolina, en Jaén, donde, por cierto, hay un paté buenísimo en La Carolina, en Jaén, espectacular. Le doy los buenos días a Enrique Silvestre. Gracias, Enrique.
O Ana María, desde Algeciras también.
Ana María, muchísimas gracias. Paco Sánchez está en Cubillana, en la provincia de Mérida. Gracias.
O Sergio Ramos, de Fuente Ovejuna, Córdoba.
En Sevilla está Regli Sánchez. Un abrazo, Regli.
Abelino Garrido, que hace ruta por el norte y nos habla desde Galicia, Asturias, Santander, País Vasco, desde todos los lados.
Qué bueno, claro. Los transportistas es lo que tiene, que empiezan en un sitio y acaban en otro, pero en ese trayecto nos van escuchando. Gracias por elegir COPE, por cierto. Dice Calavera LG, buenas desde Fuente el Sauz, en Ávila.
O Pilar Cabezón, que nos escribe desde El Pilar, que cada día es más insome, pero siempre ponedora.
¡Ay, qué bueno! Ana Orduña nos escucha desde Melilla.
Y Pepi Zumaquero desde Málaga.
Dice María Eugenia Gutiérrez, que está en Arguineguín, Gran Canaria, haciendo pan. María Eugenia, un abrazo bien fuerte y gracias por estar elaborando eso que nada van a empezar a comprarte.
Y Javier Aldana, que nos escribe desde Cugir, Transilvania, Rumanía.
En Sóller, en Mallorca, el peque dice que le ha despertado, pero que nos está escuchando, Cristina San Pedro. Un abrazo, Cristina.
O Ángel Gabriel, que nos escribe desde Villanueva del Rey, en Córdoba.
Ajá, José Manuel Sancho dice, era el vídeo de un jotero de Calatayud de Nacho del Río. Si quieres, pon el WhatsApp que te envíe. Lo buscamos, José Manuel, un abrazo bien fuerte.
O Esperanza Ortega, que nos escribe desde San Fernando.
Desde Fernando, Cádiz.
Sí.
Ahí
sí.
Está, claro, con su café. ¿No te ha puesto nada de lo del café?
No.
Es una ponedora muy cafetera. Y dice, por ejemplo, Jorge Luis Martínez, que nos está escuchando desde Segovia. Ponedores que están echándonos un cable para construir esta jornada en el que, a pesar de todo y aunque no te lo creas, ocurren cosas raras.
Así es, Pulpo. Ocurren muchas cosas raras y no solo en España, sino en todo el mundo. Por cierto, ¿tú tienes ganas de irte a la playita?
Te mentiría si te digo que no.
Pues fíjate, en Francia han hecho esto de que si no vas a la playa viene a ti. Bien. Ya se preparan para el 18 de julio, una fecha donde cada año crean playas temporales.
¿Pero qué me dices?
Oye, puede estar bien eso, ¿eh?
Pues sí, sí, yo lo veo muy bien. Paris Plage, Playas de París, es una iniciativa que surgió en el año 2002. La idea es disfrutar de un ambiente playero si, por la razón que sea, pues estás atrapado en la ciudad durante las vacaciones de verano. Y bueno, pues con el tiempo se fueron creando más playas y ahora la más concurrida está a orillas del Sena y se extiende por 3 kilómetros. Vamos, que te da tiempo para hacer tus paseitos. Uh-huh. Y puedes hacer otras actividades como, por ejemplo, alquilar kayaks, canoas...
¡Qué bueno!
¡Qué fuerte!
¡Qué bien, muy
sí,
bien!
Sí, sí, como te lo cuento. Además, este año por las noches se podrá disfrutar de un buen cine.
¡Así sí! ¡Hey!
¡Así sí!
Sí, sí, como te lo cuento. Yo, por ejemplo, soy súper partidario de esta propuesta porque serán canoas y de esta manera se asegura el distanciamiento social. Y bueno, súper romántico, alquilar una canoa con tu pareja en el Sena, en la ciudad del amor. Que ojalá pasara en mi pueblo, pero vamos, que el río está un poco seco.
¿Qué pueblo es el tuyo? Cuéntanoslo.
Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca.
Ajá, ahí hace fresquito por la noche, ¿eh?
Ahora sí, pero por las tardes hace calor.
Hace calorcito como en todos los sitios, claro.
Ahora vamos a ponernos un poco serios, porque se ha hecho viral un vídeo donde una joven en Lepe se choca contra una señal de tráfico, sale del coche, pero bailando sí. Y semidesnuda.
Sí. Tengo miedo, tengo miedo.
La verdad es que menos mal que a esta chica no le ha pasado nada y la gente, pues, hay que decir que tuvo comentarios en redes un poco feos. Pensaban que la chica, pues, estaría borracha o algo parecido, pero no es así, entonces.
Y cuidadito con las palabras que se comentan y decimos a la balala, porque luego cualquier día te encuentras en el rellano aquí otra vez, la gloria ese.
Sí, sí, en redes hay mucha gente y gente que pone comentarios un poco feos. Pero bueno, el caso es que la chica dio negativo en el test de alcohol y drogas, así que no se sabe qué la pasará, pero ya se está haciendo controles médicos. Y fíjate que como estamos...
¿Qué le pasará, verdad? O sea, ¿esta mujer por qué se comportó así?
Yo creo que será algún problema psicológico o...
O nervios, a lo mejor.
Bueno, también puede ser.
O que a lo mejor se estaba haciendo de vientres.
Bueno, fíjate, Pulpo, como estamos hablando de playas y coches, si te vas a la playita y te toca conducir, hay que ser precavido. Y no vayas súper rápido, y menos con un coche de más de 250.000 euros. Uf. O sea, no lo hagas por ti, que también, sino por los que por lo menos no podemos disfrutar de esos placeres de la vida.
Gente, que soy muy loco, es todo muy loco.
Lo que ha pasado es que un youtuber muy conocido de Rusia tuvo un accidente con su Lamborghini, ni más ni menos. Y en una calle cogió velocidad, no vio un cruce y tuvo un choque con otro coche. El caso es que el youtuber no ha pasado nada a nadie, pero el coche acabó hundido al completo por el lateral. La cosa, además, no acaba aquí, sino que es un youtuber muy conocido y a veces se dedica a hacer concursos, sorteos, y el Lamborghini era uno de los premios que ya tenía ganador.
Empezaba a notar falta de aire y ha habido un momento que he dicho, uff, Samur.
O sea, que era el coche que le tenía que dar a uno de sus youtubers.
Sí, sí, yo no sé cómo habrá reaccionado el ganador, pero yo creo que para nada bien.
¿Y se le habrá entregado roto y destrozado?
Pues...
Tiene no toda sé. La pinta, ¿no?
Tiene toda la pinta, sí.
Madre mía.
Y otra cosa, Pulpo, ¿tú te imaginas conducir a más de 700 kilómetros por hora?
Uf, hombre, como imaginármelo lo puedo soñar, pero vamos, tiene que dar un poco de yuyu.
Pues una señora en Italia se ha llevado una multa de 850 euros y 10 puntos de carné por supuestamente ir a la velocidad de un avión.
Pues ¿cómo se declara usted?
Yo, mujer. Inocente.
Inocente, perfecto.
Pulpo, ¿tú qué crees? ¿Inocente o culpable?
Hombre, inocente, yo creo que ahí había un error.
Pues sí, es inocente, porque es imposible llegar a esa velocidad con un coche. Se trata de un radar defectuoso que dio al coche una velocidad dos veces más rápida que un coche de Fórmula 1.
Claro.
Eso sí, la señora ha pedido un informe y se niega a pagar la multa. Además, el representante de Vialidad Local de Italia aconseja pedir una indemnización.
¡Pagame!
Bueno, yo no sé cómo terminará esto, pero hoy, mira, Pulpo, te traigo una canción de Stay Homas. El grupo surgió durante la cuarentena haciendo versiones en Instagram. Les ha ido muy bien y decidieron sacar sus propias canciones. Esta canción fue una de las creadas en ese tiempo junto al cantante Neil Moliner. Ahora ha pasado por el estudio de grabación y el resultado de Volveré a empezar, como se llama la canción, ya lo podemos disfrutar todos.
Son las 4:34, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Estamos en directo, estamos levantando España.
He vuelto a llamar, ya no sé si te voy a perder, lo volveré a intentar. Todo este tiempo me ha dado por pensar que llegado el momento voy a vivir de verdad. Quiero verte más. La, 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 la. estás aquí conmigo. Na, na, na. Ahora quiero verte más. Quiero ir a cenar. Dejar las tonterías y por fin poder llamar. Te lo prometo que muy pronto llegará. Todo este tiempo me ha dado por pensar.
A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Hasta entonces hay que poner las calles, si no, esto no funciona. Y hay un montón de gente que nos está contando hoy, es la pregunta del día, ¿desde dónde nos están escuchando? ¿Por dónde están repartidos nuestros ponedores de calles? Montserrat Castaner ahora mismo nos está escuchando desde la Cuenca del Caudal, en Mieres, en Asturias. Francisco Jesús nos está dando las gracias por las palabras que le hemos dedicado a los de la Placa Blanca, a los vigilantes de seguridad, faltaría más. O Francisco Javier de la Rosa García, que está en Cebolla, en Toledo. Y hablando de Cebolla, es lo que Juan del 15, que está en Fuerteventura, está preparando precisamente eso, una tortilla con mucha cebolla, dice como le gusta al pulpo, dice que es ponedor y está en el puerto de Rosario. Así que un abrazo bien fuerte a Juan del 15 y también les damos la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir, les damos las gracias por elegirnos a nosotros: Fernando Sánchez Arteaga, Doru Alexandre, Javier López Luisma, Antonio González Santos y Juan Vicente Pascual Alcocer. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Enseguida abrimos el teléfono.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ya conoces el resultado electoral en Galicia y el País Vasco.
Ahora el mejor análisis lo encontrarás desde las 3 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
El teléfono del estudio es gratuito, dice José Francisco López Dionis, que nos está escuchando ahora mismo desde Almería, es ponedor, y nos manda un abrazo Francisco Javier, que está escuchándonos desde Medina del Campo. Ponedores que marcan también el teléfono del estudio gratuito, además 950-60-06. Miguel, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, tú suenas a estar en carretera ahora mismo, ¿eh?
Ahora sí, ahora estoy en carretera, afortunadamente.
¿Vienes de trabajar o vas a trabajar?
Voy a trabajar a estas horas.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas, Miguel?
Pues mira, me dedico a la aviación, soy piloto. Y ahora mismo estoy en la carretera, soy de Huelva y tengo base en Sevilla.
Ajá. ¿Y qué tipo de aviones pilotas?
Pues avión comercial, trabajo para una compañía de española. Y empieza mi jornada a las 6:45 de la mañana.
¡Qué barbaridad! ¿Y ya sabes lo que te espera hoy?
Hoy sí, hoy es un día largo. Hoy hacemos un vuelo a Las Palmas de Gran Canaria.
Sí.
Después volvemos a Sevilla y de Sevilla a Bilbao.
Uh-huh. O sea que
hoy un día largo.
Claro, hoy te haces esos vuelos que son, ¿cómo lo llamáis? Los que son de lado a lado y no de norte a sur, este a oeste. ¿Los transversales? ¿Los llamáis los pilotos de ese tipo de vuelos o no?
No, aquí se llaman, bueno, cuando se cruza el charco,
¿sí?
Son los transoceánicos. Pero estos son los... Hoy vamos a hacer sobre todo vuelo nacional.
Ajá, muy bien. Y es con alguna de las compañías que tenemos aquí en España operando, ¿no?
Eso es, en una de ellas de Barcelona, en Vueling.
Ah, en Vueling, claro. Oye, pues hay un montón de gente que se mueve con vosotros, ¿eh?
Sí, hay que darle las gracias a toda esa gente que confía en nosotros, que nosotros hemos seguido trabajando ahora durante el COVID y hay que seguir trabajando y sacando adelante este país.
Uh-huh. Miguel, ¿cómo nos influye el COVID a la hora de coger un avión? ¿Cómo tiene que ser nuestro comportamiento?
Hombre, sobre todo respetuoso con los demás, ¿no? Porque ya la propia Organización Internacional Civil de Aviación te pide que ya no se pueden subir equipajes de mano arriba del avión.
Uh-huh.
Sobre todo la gente se pregunta el por qué.
Yeah.
Mucha gente me lo pregunta, me dice, oye Miguel, ¿por qué no se puede? Principalmente para que la gente no se mantenga en la fila del avión, en
claro,
el pasillo.
Claro.
Y la gente no se pegue una a otra. Y el otro motivo para que la gente no esté tocando lo que se llaman los racks, que son los maleteros de arriba.
Uh-huh.
Cuanta menos gente toque todo y se pueda pasar de unos a otros el virus, mucho mejor.
Miguel, ¿y los pilotos cómo van en el avión? ¿Vais con mascarilla o vais descubiertos?
Pues mira, te cuento, desde que salimos del coche, claro, nosotros aparcamos allí en el parking,
¿sí?
Nos ponemos la mascarilla porque
¿sí?
tenemos que pasar también nuestros filtros de seguridad.
Uh-huh.
El cual pasa nuestro maletín de vuelo o equipaje y nosotros por el arco de detector de metales. Y una vez que estamos allí, vamos a una sala donde nos reunimos toda la tripulación, miramos la documentación.
Miramos la documentación y creo que se nos ha cortado, ¿no, Patrín? Se nos ha cortado la llamada. Sí, vamos a intentar recuperar a Miguel, que es un ponedor, un aviador, que ahora mismo está viajando de Huelva hacia Sevilla para iniciar su jornada de trabajo. Y nos estaba contando precisamente eso, ¿no? Que las medidas de seguridad que tienen que tomar también nuestros pilotos. Y les damos las gracias. Son las 4:42, una hora menos en las Islas Canarias.
Suena el rum rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación. Primera fila solo para mí.
A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir.
Sé que algo me quema por dentro. Tengo una hoguera que mi sangre se envenena. Con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo gris. Saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al cielo,
trepando por tus caderas.
Me paro medio camino para descansar contigo aquí.
Mi corazón sin ti, mi corazón sin ti.
Suena el Big Bang dentro de una canción. Un universo que quieren hacer. A mí me suena en zorro mi mundo interior. Que a mí me gusta que se escuche bien.
A mí me suena el rum rum de mi corazón.
No se me quita el gusanillo de ti.
Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir.
Sé que algo me quema.
Rosario con Estopa, 4:43, hora menos en Canarias. Mila Pierna ahora mismo está en Salamanca. Un abrazo bien fuerte. Javier Medrano nos está escuchando desde Augsburgo, en Alemania. Un abrazo y gracias. O Juan Carlos Camas Ruiz está en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y hemos recuperado a Miguel, que se nos cortó la llamada. Miguel, buenos días de nuevo.
Sí, buenos días, Pulpo, de nuevo. Disculparme, ya estoy cerca de Sevilla, ya espero que no se vuelva a cortar.
Me imagino que estabas a lo mejor en la pista de despegue, ¿no?
Casi, casi, metiendo carrerilla ya.
Oye, Miguel, ¿qué tiene que hacer un comandante de vuelo cuando le informan que hay alguien que se declara dentro del pasaje que tiene COVID?
Pues existen unos protocolos y hay que seguirlos. Principalmente es tomar temperatura por parte de los tripulantes de cabina de pasajero.
Uh-huh.
Y ver qué síntomas tiene, y el momento que tenga fiebre, pues tenemos estipulado un procedimiento que hay que seguir.
Uh-huh. El momento en el que...
Comunicar.
¿Sí? Comunicar.
Sí, discúlpame de eso. Comunicar ya por radio a uno de los aeropuertos a los que vayamos, pues que tenemos un tipo de pasajero que puede ser un infectado de COVID.
Uh-huh.
Entonces ya el aeropuerto también prepara su protocolo de seguridad y nos darán indicaciones de dónde deberíamos parar para que los fuesen a recoger y todo eso.
Me imagino que ahí estará luego al pie del cañón la propia Guardia Civil, ¿no? Y los medios de cada aeropuerto.
Eso es, sí. La privada, como ya sabéis, y la Guardia Civil y la Policía Nacional, que son las tres fuerzas de seguridad del Estado que trabajan para eso, para vigilar que vaya todo bien.
Miguel, en estos días de confinamiento que hemos vivido pues semanas atrás, ¿desde el aire se notaban menos cargadas de polución las grandes ciudades?
De polución y de tráfico aéreo. Ha bajado desgraciadamente mucho.
Sí.
Nosotros, para ir de un sitio a otro, no vamos en línea recta. Tenemos que ir por unas carreteras que se llaman aerovías. Y lo que sí hemos notado que hemos tardado mucho menos,
sí,
por eso, al haber menos densidad de tráfico, pues sí que te daban más directos, que son más recortes.
¿Y qué tipo de persona era la que cogía un avión? Cuando estábamos confinados, a pesar de todo, de vez en cuando, se veía algún vuelo. Me imagino que serían personas que no les quedaba más remedio que volar por no sé por qué circunstancias.
Eso es, Pulpo, pues la gran mayoría de las veces, desgraciadamente, por problemas de salud.
Ya.
Había mucha gente que viajaba de una ciudad a otra para poder seguir con tratamientos que tenían previamente al COVID.
Madre mía.
Entonces, la verdad es que el pasaje, aparte de agradecido, la verdad es que, lo que te digo, que no era... Porque siempre en el acceso al aeropuerto siempre te preguntaban el motivo y te pedían un salvaconducto.
Claro.
Entonces, la gran mayoría era o gente que volvía a su casa porque había perdido el trabajo, o la gran mayoría gente que venía de cuidar a familiares o gente que venía de tratamiento médico.
Claro. Jolín, y los tripulantes de cabina también, vaya responsabilidad, ¿no? Estar allí tanto tiempo con ellos y que no les falte de nada, porque claro, la atención en el propio vuelo seguía funcionando normalmente.
Claro, la atención de trato personal, sí, lo que se empezó a suscribir fue el servicio de venta a bordo por temas sanitarios.
Sí.
Pero el trato al personal, claro, porque nosotros también nos ponemos en la piel del pasajero.
Claro.
Y en estos momentos, pues la verdad que todo el mundo iba asustado, por decirlo de una forma, y con miedo de algo desconocido, y claro, intentaban pues eso, tratarlo como un familiar más.
Claro. Miguel, ¿qué años tienes? Tienes una voz de ser súper joven.
Bueno, tengo 37. Lo que pasa es que no debo gritar mucho y me cuido bien.
Pero ¿a qué años ya tuviste la responsabilidad de comandar un avión de pasajeros?
Bueno, yo todavía, desafortunadamente, no soy comandante. Yo ahora soy copiloto.
Ajá.
Y yo tengo, pues eso, los 37 años. Y lo que pasa es que el mundo de la aviación, igual que cualquier otro trabajo, es cíclico.
Sí.
Entonces yo terminé en una época en la que no había trabajo y no pude entrar directamente en una compañía aérea. Pero yo entré en el 16 aquí en Vueling y muy contento.
Ya me imagino.
Y a seguir con experiencia y llevando bien a la gente y que la gente esté contenta y nada, en un futuro poder ser comandante, claro que sí.
Ya me imagino, Miguel, pues nada, lo vas a conseguir seguro, porque eres copiloto, serás comandante, pero ya te puedo garantizar que eres ponedor oficial.
Eso es.
Así que te vamos a diplomar y te vamos a enviar el diploma oficial para que lo tengas ahí junto con todos los diplomas que ya tienes que tener para llegar hasta donde has llegado. Te mando un abrazo enorme, Miguel. Muchas gracias.
Igualmente. Muchas gracias a vosotros por el trabajo que estáis haciendo. Un abrazo muy grande, Pulpo.
Buena ruta, hermano. Muchas gracias. 4:49, 3:49 en Canarias, haciendo radio en directo hasta las 6 de la mañana. A esa hora comenzará y seguirá Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Hasta entonces hay que contar un montón de cosas. Queremos entretenerte y queremos hacerte sentir bien. Gracias por estar aquí.
Arriesgar y empezar una nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita.
Es la hora de culturizarnos, de darnos cuenta que España ha sido y seguirá siendo un gran país. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Digo yo que hoy es el día perfecto para recordar el quinto centenario del cartógrafo alemán que bautizó al Nuevo Mundo con el nombre de América en su célebre mapa de 1507.
Pues así es. Martín Walsimüller, un hombre nacido en Friburgo, 1470, fallecido en los Vosgos, el noreste de Francia, el año 1520, y es pues el autor del primer mapamundi, titulado Universalis Cosmographia, como has dicho, el año 1507, que incorporaba tres primicias histórico-geográficas. Es el primero que delineó el Nuevo Mundo como un continente separado de Asia, el que constató la existencia de un océano también entre América y Asia, y luego además el que bautizó ese recién descubierto continente con el nombre de América.
Además fue un mapa que, si no tengo yo mal los datos, fue publicado en 1507 desde una colegiata del nordeste de Francia.
Sí, señor. Walsimüller era canónigo y era profesor de matemáticas y cartografía en una iglesia colegial que se llamaba de Saint-Dié de los Vosgos, que era bueno pues un centro de ilustración de la época, situado ahí en el nordeste de Francia, y allí pues realizó, ¿no?, este revolucionario mapamundi mural, realizado además luego como en 12 segmentos, y que publicó pues junto a un pequeño globo terráqueo, que fue también el primero que incorpora ahí América, y luego como parte de un tratado geográfico importante, que fue la Cosmografía Introductio.
Uh-huh. Además, esto es un mapa de todo el mundo, por cierto, que atribuye el descubrimiento de Colón a Américo Vespucio.
Ahí está. Y así fue porque, que esta es la clave, ¿no?, que este hombre, Walsimüller, que era bastante joven, sí, pues, bueno, mira, tenía la edad, yo creo, que el aviador que con el que acabamos de hablar, pues tomó por referencia las cartas de los viajes de Vespucio y sobre todo el revolucionario libro que había titulado Vespucio Mundus Novus, el año 1503, donde sostiene contra Colón que lo descubierto no era la costa de Asia, sino un nuevo continente, un mundo nuevo, Mundus Novus. Uh-huh. Ahí se produce una serie también, bueno, lo de conjuras, de tramas que dicen que Vespucio pues quería apropiarse de aquella gesta, ¿no?
Sí. ¿Sabes lo que pasa, Casasmeiro? Que el mapa realmente lo que refleja es que la hazaña es, en todo caso, una obra de España.
Eso es lo más importante, ¿no? Primero, pues que además sobre el nombre de América, uh-huh, que figura en ese mapa, pues en mayúsculas, ¿no? Y además más grande, figura inequívocamente, ¿no?, una inscripción latina que dice así, dice: Tota ista provincia inventa est per mandatum regis Castellae. O sea, que queda claro que toda esta zona, esta provincia, está realmente descubierta por mandato del rey de Castilla, ¿no? Y además hay que recordar que Américo Vespucio fue piloto mayor de la Casa de Contratación y que falleció en Sevilla y naturalizado a todos los efectos como español.
Es alucinante. Quizá el protagonista sea de toda esa historia el mapa, un mapa que además Casasmeiro, lo que hace es reflejar a América como si fuese un continente separado en 1507, cuando realmente el Océano Pacífico no sería descubierto por Núñez de Balboa hasta 1513.
Es que, y como apuntas bien, es un mapa que Colón no llegó a ver, porque, si no recuerdo mal, falleció un año antes, 1506. Es un misterio, pues que el mismo Walsimüller además parece que no acabo de creérselo, porque había, ya te digo, el primero que delinea América, aunque tú ves el mapa y es como más finita, pero realmente, claro, es una cosa increíble que él delineara bien prácticamente a la América, y luego la distancia entre América y Asia con una proporción pues que podemos decir bastante acertada, ¿no? Uh-huh. Y dices, pero ¿cómo este hombre sabía eso si América se había descubierto pues en 1492 y todavía ni siquiera se había llegado al otro lado, digamos, de América, de la fachada del Pacífico, ¿no? Pues el mismo, en una carta marina posterior, se corrige y dice que pone en una inscripción Terra de Cuba Asia Partis, o sea, como si él corrigiese y no se acabara de creer lo que había hecho en el año 1507. Pero es de todas formas ese mapa el que quedaría y el que está considerado como uno de los primeros atlas científicos del mundo, y además parece ser que a través de copias pudo llegar a manos incluso de Magallanes, también inspirando la primera vuelta al mundo.
Increíble. Yo de lo que me he enterado, Casesmeiro, es que hay una copia del mapa que se publicó en la Universidad de Cracovia cuando Copérnico lo que hacía allí era investigar la mecánica celeste.
Eso sería, digamos, que eso es una hipótesis que es fascinante, ¿no?
Sí.
Efectivamente, ese mapa de 1507 es reproducido por un señor en el año 1512 y de nuevo en 1519, en la Universidad de Cracovia. Y se dice, y esto lo ha investigado bien Carlos Sanz, dice, ¿y si lo vio? Porque dice, él tuvo que verlo Copérnico cuando estaba allí, un mapa tan importante, ¿no? Porque él entonces estaba estudiando allí precisamente esa mecánica celeste. Entonces, ¿influyó en su pensamiento la visión de ese mapa mundi, que por primera vez representaba la figura esférica de la Tierra? Bueno, pues oye, no olvidemos que esa teoría heliocéntrica de Copérnico, pues desata la revolución de la ciencia moderna y sería pues conectar, ¿no?, esos estudios de Copérnico pues con ese, digamos, antecedente que tendrían los descubrimientos geográficos. O sea, esa documentación moderna sobre la esfericidad de la Tierra y su confirmación luego, claro, posterior, tras el retorno del Cano, ¿no?, pues bueno, quizá pudieron influirle o darle, digamos, a Copérnico más datos, ¿no?, físicos sobre cómo era el mundo, ese mundo esférico. Entonces es muy interesante todo eso.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 entonces en Canarias. Que todos los ponedores sepan que el Mapamundi de 1507 a día de hoy está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Sí. Es un mapamundi que estuvo perdido durante mucho tiempo y que después, el original, ¿no?, y que luego fue reencontrado en el año 1901 en un castillo de Alemania, con gran alborozo para el hombre que lo encontró, plegado, ¿no?, en un viejo ahí, en un incunable, ¿no? Y luego ya un siglo más tarde, pues en el año 2001, pues el gobierno de los Estados Unidos pues lo compró. No lo dudaron, no quisieron perder la oportunidad de tener como el certificado original del nacimiento del nombre americano, pues descubierta, a pesar de sus errores, y como lo corrigió Waldseemüller, por don Cristóbal Colón, porque ahí sigue Waldseemüller después cuando dijo Asia Partis y tal, sin embargo ahí yo sí que incorporó el nombre de Cristóbal Colón, ¿no?, que no olvidemos que fue que ostentó el título de primer almirante de Castilla.
De Castilla, efectivamente, claro que sí. Pues Jorge Casesmeiro, que tengas una buena semana, te doy las gracias y hasta la próxima.
Muy bien, Pulpo, un abrazo a ti y a todos los ponedores.
Gracias, hermano. Son las 4:58. Hay un montón de gente que está indicándonos, nos está contando desde qué posición geográfica nos está escuchando. ¿No os imagináis la satisfacción que produce asomarse al ordenador y ver que hay continuamente ponedores que nos están diciendo desde dónde nos están escuchando? Ahí estáis, los oyentes de COPE, los ponedores de calles. En este momento, Alan Brotón nos cuenta que está en Villena, en Alicante, pero Vicente está escuchándonos desde Palencia. O, por ejemplo, Nuria Sánchez, que está en la cama, en Madrid, dando vueltas a la cabeza y con la radio esperando a que pare en algún momento. Pues Nuria, que vaya todo muy bien. O Laura Ibáñez, que nos está escuchando en Nájera, en La Rioja. Edu Carballido nos está escuchando desde Redondela, en Pontevedra. Y también está con nosotros desde Mallorca y con amor, Nieves Sánchez González. Ponedores que nos van indicando poco a poco dónde se encuentran, cómo nos están ayudando a poner las calles. Recuerda, somos el primer despertador de la radio. Lo estamos haciendo en directo, acompañándote, hagas lo que hagas. Y fíjate, en la próxima hora vamos a hablar de la importancia que tiene en la sociedad a día de hoy, en este 2020, en este 13 de julio, del reciclaje. El reciclaje es algo fundamental, nos van a dar un montón de datos y nos tenemos que enterar cómo podemos hacer un buen reciclaje en nuestro día a día. Antes toca actualizar la información con Juan Andrés Ruer y seguimos aquí en COPE, seguimos levantando España.